comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet. Un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Sodimac y las empresas se mueven en Cabify.
15 horas y 5 minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Hoy por Hoy Chile. Nuestra querida Cata Droguet no nos puede acompañar hoy, pero miren con quién estamos. Escúchenlo para quienes nos siguen, por supuesto, a través de Radio Agricultura. Nuestro querido Víctor Palma, jefe de alianzas estratégicas de la marca Chile. Víctor, ¿cómo estás?
Hola, Claudio. Muy bien. Comenzando una nueva semana.
Una nueva semana.
Una intensa semana. Se nos viene bien movida, así que muy contento.
Última semana de agosto, porque ya, si bien el próximo lunes es el último día de agosto, pero está la última semana íntegra de agosto. Y se nos viene el 18 ya. ¿Cuántos días quedan, Víctor Palma? Oye,
faltan 24 días.
24 días.
No queda nada, no falta nada. Así que hay que prepararse y empezar a planificar, porque hay que planificarse para los días de fiestas patrias.
Y hay hartas actividades, ¿no? Hay hartas actividades que ya se están ya han anunciado, ¿no? La venta de tickets para los que van a estar, por ejemplo, en Santiago, actividades en distintas zonas, ¿no? En distintos lugares a lo largo de todo Chile, de actividades para hacer este 18, también para los que van a viajar, ¿no? Tienen que ya cerrar por estos días su alternativa, porque después todo colapsa.
La particularidad que tienen las fiestas patrias en Chile es que al ser tantos días y en el lugar donde estamos, siempre va a haber algún panorama, siempre va a haber alguna fonda, algún lugar que ir, y también aprovechar el contexto en cada región de lo que pueda estar pasando alrededor. Así que por eso es importante planificarse y disfrutar en familia.
Bueno, y de hecho, a propósito, ya que estamos hablando de 18 de septiembre, que ustedes saben, ya el 1 de septiembre, ya hay lugares donde empiezan a sonar, ¿no? Sus tonadas, sus cuecas. Bueno, el 1 de septiembre eso va a ser definitivamente. Se han ido anunciando las distintas actividades, ¿no? Al menos aquí en la ciudad de Santiago. Hoy se anunció los artistas que van a protagonizar la Fonda de Ñuñoa, la que se hace en el Parque del Estadio Nacional. Van a estar Los Prisioneros, en este caso con Miguel Tapia. Los Vázquez y Jere Klein van a ser los números principales en esta fonda de la comuna de Ñuñoa. ¿Cierto? Que además tiene toda esta amenaza climática de que puede llover intensamente, ¿no? Para el 18.
Sí, lo bueno que tiene el Parque Estadio Nacional es la ubicación. Tiene dos líneas de metro muy cercanas, así que uno puede llegar a pie, puede llegar en el transporte público y también en auto, porque ahí se dan las condiciones para que después la gente pueda estacionar en la vía pública, pero es un lugar bastante estratégico y bien ubicado.
12.000 pesos van a costar las entradas en el Parque del Estadio Nacional. También, por supuesto, están las fondas del Parque O'Higgins, ¿no? Que tiene va a funcionar desde el 17 al 20 de septiembre y que tiene artistas como Noche de Brujas, Los Jaivas, Santa Feria. En los distintos días también va a tener un precio de 13.225. Ese es el precio que va a tener la entrada para la Fonda del Parque O'Higgins.
Puede ser ahí por la tiquetera,
la tiquetera que hace la comisión.
Ese delta, pero lo importante también es que ahí este tipo de ticket hace un filtro natural de las personas que van a ir, para ir con seguridad, para ir con tranquilidad. Las fondas del Parque O'Higgins siempre han sido muy emblemáticas en Chile desde décadas, así que siempre es bueno que se mantengan. También va a ser televisado para los que quieran ver también los shows, así que creo que es donde se da el puntapié inicial con el lanzamiento oficial de la fonda, y ahí se da ya el lanzamiento en todo Chile, que va a ser el 16 de septiembre.
Tal cual. Y además está, por supuesto, la semana de la chilenidad, ¿no? La que se en el Parque Padre Hurtado, ex intercomunal, que tiene una característica, ¿no? Porque va a tener distintas fechas, ¿no? Tiene 12 y 13 como el fin de semana anterior, para lo que tú me decías, ¿no? Todos los que se van después en los siguientes días, y luego, obviamente, entre el 16 y el 20 de septiembre, con todo lo que implica, ¿no?, ese lugar, con todas las tradiciones que son clásicas de la Semana de la Chilenía ahí en el Parque Padre Hurtado.
Sí, y ahí lo bueno también es que todos estos eventos de cada municipalidad también tienen un descuento asociado a las tarjetas vecinos, así que ahí así también es súper importante que los vecinos puedan ver con tiempo también, porque a veces son con capacidad acotada, así que entre antes puedan adquirir esa entrada, va a ser bueno para poder planificar y disfrutar de un lindo 18.
12 mil pesos van a costar los tickets para lo de la Semana de la Chilenía ahí en el Parque Padre Hurtado, así que vaya ya evaluando, ¿no? ¿Faltan cuántos días eran, Víctor?
24 días. Y solo agregar que también en las comunas cercanas a la región metropolitana, lo que pasa en Colina, que también tiene unas fondas muy grandes, que también hay que comprar el ticket anticipadamente, o lo que pasa también en Buin o en Isla de Maipo, en Talagante, también pasan eventos que son bastante interesantes, que se muestra la nacionalidad de manera particular, un poco más rural también, con estos juegos tradicionales y con cositas que no vemos cotidianamente, así que aprovechar de los que van a estar en la región metropolitana, ir a visitar esos lugares también.
Sin duda, así que bueno, ya queda poco para que vuelvan esas tradiciones, vuelven esos elementos, ¿no? Que como nos pareciera como que uno abre un cajón, ¿no? Para el 18 y aparece estas canciones, aparecen los personajes que muchas veces en el resto del año no están particularmente presentes, pero sí en septiembre tiene esa magia, ¿no? Tiene ese poder especial, ese superpoder de hacer reencontrar en familia, en fin, es muy interesante todo lo que va a ocurrir en apenas 24 días.
Así es, así que estamos ahí expectantes.
No sé si supiste esto, pero probablemente muchos recuerdan que antes, cuando uno iba al supermercado, ¿cierto?, pasaba por la caja y habían estos empaquetadores, estos jóvenes, en la mayoría de las oportunidades, también adultos mayores, que te ayudaban a empaquetar las cosas que tú comprabas en el supermercado, en las bolsas, cuando en ese tiempo las bolsas todavía las entregaban los supermercados, y esto venía asociado a una propina que tú le podías dar a tu estudiante, en fin. Y vuelven los empaquetadores a los supermercados, no a todos, pero en particular va a reaparecer en supermercados Jumbo, pero bajo una modalidad diferente en este caso, porque se trata de asistentes de servicio, no van a ser empaquetadores como uno los conocía, que van a estar contratados directamente por la empresa, van a tener un sueldo, van a tener un pago, no van a depender de las propinas, y la idea es obviamente agilizar todo el proceso que ocurre muchas veces en caja, donde hay personas que les cuesta más, en fin, poder empaquetar sus cosas, las bolsas, hay gente que hace todo ahí y no lo devuelve al car, en fin, hay una serie de elementos, pero toma esta empresa la decisión de tener estos asistentes de servicio.
Yo en lo personal lo encuentro maravilloso porque va a agilizar el proceso. Yo creo que hoy en día la gente está volviendo un poco más al supermercado, a elegir los productos, a mirar. Creo que por más que haya alguna compra mensual online que puede seguir existiendo, la gente está yendo a los supermercados. Hay cosas que no necesariamente también encontramos online, entonces creo que eso también hace que la experiencia del supermercado se complica o no es la óptima con estas demoras que podemos tener en la caja, y que muchas veces es un cuello de botella en sí. Que hay personas que se demoran más en poder guardar sus cosas. Yo en lo personal tengo sistemas para poder avanzar más rápido, pero lamentablemente no todos lo tienen, entonces creo que esto también va por un lado a dar trabajo y por otro lado a agilizar esta plataforma de pago en las cajas de estos supermercados.
Y que bien que sea de una manera más formal, ¿no? Porque en algún minuto estaba siempre esa polémica del trabajo hasta infantil, ¿no? Cuando los jóvenes iban a los supermercados bajo una modalidad de propina a justamente a empaquetar en ese caso las bolsas. Aquí vamos a ver, porque hoy día ustedes saben, no existen las bolsas plásticas, enhorabuena, ¿no? Pero que no están como en algún minuto lo eran, que era bolsa, el mismo supermercado tenía las bolsas, te empaquetaban. Ahora probablemente tú vas a tener que entregar tus bolsas. Hay ahí toda una mecánica respecto a esta nueva modalidad, ¿no?
Sí, muchos también en algunos supermercados está la opción de reutilizar cajas que muchas veces se iban a desuso y también reutilizarlas para poder transportar los productos que cada uno compra.
Claro, y no hay propinas, como lo mencionábamos, como era antes. La empresa indicó que estos nuevos asistentes no las van a recibir ni las van a solicitar. Sin embargo, algunos clientes aseguran que igualmente, por costumbre, por deferencia, les van a entregar una propina, pero obviamente esto es un servicio que incluye, en este caso, esta cadena de supermercados que toma esta decisión y que es interesante analizarlo, ¿no? A propósito de lo...
Sí, hay un tema importante que hoy en día, no tengo el dato exacto, pero el gran porcentaje de pago se hace vía electrónica, vía tarjeta, sí. Vía el celular, algún dispositivo móvil. Entonces también también la gente anda con menos efectivo. Muchas veces pasa, no sé si te ha pasado que de repente uno está muchísimo en un restaurante y aparecen los cantantes y te dicen no tengo, y te pasan incluso ellos mismos, sí, la
hoy día la maquinita
un POS. Entonces ahí también ya hay uno entra en las desconfianzas de dónde será ese POS, estará autorizado o no, claro, etcétera, etcétera. Entonces creo que también filtra un poco el no tener el efectivo para que los chicos o las personas que van a estar empaquetando como asistentes de servicio puedan cumplir su labor de manera óptima. Y el objetivo, yo creo, final de supermercado es agilizar. La venta y poder
de hecho por ahí va, ¿no? Ese es el sentido, porque efectivamente, como tú lo mencionabas, a veces uno les toca unas filas gigantes con personas que están ahí tratando de cuadrar en sus bolsas las cosas que compraron. En fin, es sin duda también un parte, ¿no?, de la decisión que toma esta cadena de supermercados para reincorporar a estos, en este caso, como decía, no los empaquetadores tradicionales, sino asistentes de servicio que van a estar ahí acompañándonos. Así que muy interesante. Bueno, y también contarte, Víctor, que en estas noticias que de pronto nos preocupan, ¿cierto?, tiene que ver con lo que sigue pasando con no solo en Europa, con las olas de calor que hay allá, sino con las temperaturas del mar, ¿no? Los océanos vuelven a romper su récord histórico de temperatura. Y lo curioso es que ya los científicos hablan de un territorio desconocido. O sea, no sabemos bien qué es lo que puede pasar. Hace solo días, el 22 de agosto del 2026, la temperatura media de la superficie del mar alcanzó los 21,1 grados Celsius, lo que es una locura, ¿no? El valor más alto jamás registrado en la historia de estas mediciones ahí en el océano. Si bien el récord era del año anterior, o sea, en 2025, con un 21,09, esto, más allá que suba aparentemente de manera marginal, esos efectos son año a año, y además no son nada de marginales, ¿cierto? Pero lo que hace preocupante este récord justamente es el momento en el que ocurre, ¿no? Porque hay temperaturas oceánicas que suelen alcanzar su máximo en el otro lado del continente entre marzo y abril, ¿cierto? Y sin embargo están ocurriendo en agosto, ¿no? Lo que significa que este calentamiento se está produciendo fuera también de sus patrones históricos, que es lo que justamente estos científicos de Copernicus, que es la agencia climática de la Unión Europea, usan esta frase, ¿no? Estamos en un territorio desconocido, que siempre es ingrato, ¿no?, dar estas noticias que preocupan y que muchos no creen también.
O sea, no, acá en el programa hemos tenido varios invitados que nos han dado esta alerta, abriendo los ojos, y por año que lo venimos escuchando, y esto llegó, está, y es innegable lo que está pasando, y va a seguir aumentando, que eso es lo peor, que la noticia que podemos dar de no poner atajo suficiente para que esto pueda o contenerse, o en el mejor de los casos poder ir a la disminución.
E incluso, Víctor, porque quienes no creen que esto sea producto de las múltiples actividades humanas, está ocurriendo igual, ¿no? Porque yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, ¿de qué estoy hablando? Son ciclos naturales. Bueno, pero estamos viviendo una parte del ciclo natural bastante compleja, ¿no? Porque esto está ocurriendo, las temperaturas se están elevando, más allá de la interpretación que tú quieras darle, por lo que estamos generando los humanos o no. Efectivamente, estos ciclos, estamos justamente en esta parte donde las temperaturas están elevadas, con todo el efecto que ello constituye para el clima, en fin, ¿no?
No, y ya estamos viendo lo que está pasando en Europa con este verano, que es el verano que vamos a tener nosotros acá en el hemisferio sur, y va a ser muy complejo el poder llevar a cabo medidas o cómo nos vamos a preparar para poder contener y tratar de disminuir ese efecto que va a darse sí o sí.
Claro, y las consecuencias directas de esto, ¿cuál es? Un océano más cálido, lo que hace que se transfiera más calor y por ende más humedad a la atmósfera, lo que intensifica las tormentas, hace que todo sea más fuerte, sin duda, y que también se vuelva menos eficiente para absorber el dióxido de carbono, lo que sin duda es una preocupación. Y además súmele eso todos los fenómenos que son estacionales, como el Niño, y en este caso el Niño Godzilla, todos los niños que hay. Pero bueno, es preocupante, no nos gusta dar estas cifras, pero nuevamente se vuelve a romper este récord de temperatura, un récord histórico de 21,1 hace dos días. El 22 de agosto se mide en la superficie del mar. Así que preocupante, pero bueno, vamos a ir una pausa y tenemos obviamente muchísimos más temas que seguir conversando aquí en Hoy por Hoy Chile Es. Así que no te separes, que ya estamos de regreso.
El Círculo de Especialistas de Sodimac tiene muchos beneficios. Tenemos atención personalizada, un vendedor solo para usted. Con esto, llevo mi obra al siguiente nivel. Descuentos exclusivos en productos de construcción, abriendo de herramientas con un 25% de descuento y sin dejar garantía.
Mi cotización con el mejor precio.
Además, puede acumularse AMR puntos y usarlos para pagar menos en el total de su boleta. Porque el que sabe, es parte del programa de beneficios más grande del país. Inscríbase en el Círculo de Especialistas y use sus beneficios. Sodimac.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Has llegado a tu destino.
Y también hay un gran beneficio. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones. Y listo. Solicítala hoy en consorcio.cl.
El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Ya queda menos. Mañana miércoles a las 10:15 a.m. Gran Cadena Nacional en las radios de Chile, donde Abastible rendirá un homenaje a las pymes que hacen posible nuestro Chile lindo. Mantente atento.
Hola, soy Vicente Martínez y te invito a conectarte a Nuevas Voces, un punto de encuentro para analizar la contingencia nacional con nuevos rostros de la política chilena.
Nuevas Voces con Vicente Martínez, de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Hola, soy Julio Isamit y te invito de lunes a viernes a acompañarnos en Enfoque Público, donde analizaremos la actualidad política junto a grandes invitados y panelistas. Nos vemos a las 5 de la tarde.
Enfoque Público con Julio Isamit, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
15 horas y 23 minutos, 15 horas y 23 minutos de este lunes 24 de agosto. Y les quiero contar de este caso, ¿no?, que pudimos ver hoy día, que también aparece publicado en el diario El Mercurio, en su sitio web, en el sitio de Mol, que habla de esta alerta que emitió el Ministerio de Salud tras detectar aflatoxinas. Ya vamos a saber qué es. Aflatoxinas en un lote de maní tostado sin sal de la marca Cuisine & Co. Se trata del producto, ¿no?, en pote de 300 gramos. Vamos a conversar justamente con Natalia Vega. Ella es ingeniera en alimentos y coordinadora del área de gestión en alimentos de nutrición y dietética de la Universidad del Desarrollo, para entender qué es esto, cuáles son los riesgos. Natalia, ante todo, buenas tardes y gracias por conectarte con Agricultura.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Natalia, ¿de qué se trata esto, ¿no? ¿Qué es esta aflatoxina? ¿De qué se trata y cuáles son sus riesgos?
Ya, a ver, hay que hacer varias, bajar a la población información, porque aflatoxina es como un término medio complicado de entender, ¿ya? Sí. Principalmente aflatoxina son metabolitos secundarios de hongos, principalmente de las aspergillus, ¿ya? Las aflatoxinas no son visibles, no tienen olor, no tienen sabor, nada. Y por lo tanto, puedo tener el alimento con hongos y no tener, digamos, estas micotoxinas, o no tener ya el hongo y tener presente la micotoxina, que en este caso es la aflatoxina.
O sea, podríamos no darnos cuenta teniendo el producto de que,
cuenta. Claro, ok. Sí, ya no es lo mismo que decir me comí un maní o la cosa que sea, ¿no es cierto?, con hongo, y yo veo el, digamos, los pelitos, ¿no es cierto?, que es lo típico que podemos ver de los hongos, a decir que este alimento tiene una micotoxina, que en este caso es aflatoxina, ¿ya? ¿Por qué se descubre que existe aflatoxina? Porque el Ministerio de Salud tienen programas de vigilancia nacional de micotoxina. Esto no es como un hallazgo que hayan encontrado un lote con hongos, ya que eso es importante hacer saber a la población, sino que son alertas que genera el Ministerio de Salud a través de búsqueda de micotoxina. ¿Por qué? Porque las micotoxinas se acumulan en el cuerpo, son principalmente, van haciendo acción crónica. O sea, si yo consumo hoy día maní, mañana maní, u otros alimentos como por ejemplo paprika y otras cosas que también pueden tener micotoxina, se me van acumulando principalmente en el hígado, por ejemplo, que es su órgano más, su órgano diana, ¿ya? O su órgano blanco, donde va a ir a actuar. Pero no es lo mismo que yo diga me voy a comer algo con hongo, que estén en mal estado, que yo lo pueda ver, porque las aflatoxinas o las micotoxinas en general no se ven.
Natalia, ¿y qué condiciones se tienen que dar para que en productos que ya están envasados se pueda generar esta aflatoxina y puedan comenzar a traspasar a estos productos?
Ya, principalmente las micotoxinas, porque son químicos, ya eso entender, no es un órgano vivo como el hongo, y al ser químico no se destruyen con el calor. Entonces, por más que esto sea tostado, porque le han dado como más énfasis a un maní tostado que pasó por un proceso, ¿no es cierto? Las aflatoxinas y las micotoxinas en general no se destruyen con el calor. ¿Qué es lo que yo tengo que tener para prevenir micotoxina? Son buenas prácticas en el manejo del maní, en el manejo del pistacho, en el manejo, porque aflatoxina vamos a tener en varios frutos secos, en el vino, tenemos otros tipos de micotoxina. Entonces yo lo que tengo que tener son buenas prácticas de humedad, estar constantemente dando vuelta, aireando. Entonces tiene que ver con la temperatura, con que no fermenten, buenas prácticas al inicio de mis cultivos, porque una vez que las micotoxinas aparecen no hay forma de destruirlas, y es por eso que se genera este programa de vigilancia, para estar constantemente controlando que no sobrepasen los niveles que van a llegar a la población igual.
Natalia, ¿y cuáles son los riesgos de consumir justamente estos productos que se ha emitido esta alerta, en este caso este maní con aflatoxina? ¿Qué es lo que puede pasar cuando uno consume?
Tienes dos maneras. Ya voy a irme a la primera parte, que es la crónica, que es donde una acción crónica, que es decir que yo consumo a lo largo del tiempo maní con, en este caso en particular, aflatoxina, ¿ya? A lo largo del tiempo, porque se va acumulando. Entonces ahí yo puedo tener cáncer hepáticos, directamente daños hepáticos, ¿ya? El más grave, digamos, es un cáncer. Pero eso es a largo tiempo, no es algo que yo ahora que me comí un puñado, digamos, de maní de esta marca, me va a dar cáncer. No es así, ¿ya? Lo segundo es la aguda, ¿ya? Es decir, ¿cuánto puedo consumir de este producto para que yo tenga algún malestar? Y eso se va a dar, por ejemplo, en la dosis de la micotoxina que esté presente, en mi inmunidad, ¿no es cierto? Y en cuánta cantidad comí del producto, en este caso un maní, ¿ya? Y lo que se puede dar, que es muy poco, de verdad, en investigaciones se han notificado muy poquitos casos de intoxicación aguda, que en este caso se llama aflatoxicosis, cuando es aguda, ¿ya? Y en este caso, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, náuseas, vómitos, dolor abdominal, y ya en algunos casos, cuando ya he consumido un poco más, puede ser que el hígado funcione un poquito mal y esté como con ictericia, mi piel y ojos amarillos, pero tiene que ser en un volumen grande. Si yo comí en una fiesta ahora este fin de semana, un puñado, no hay una consecuencia grave.
Claro, ¿ya? Sí, eso es importante. Para dar tranquilidad, porque en verdad uno ve la noticia y uno dice, chuta, se emite una alerta, efectivamente, sí. El consumir esto de manera frecuente tiene todos estos problemas como lo que tú mencionabas.
Eso tiene una exposición crónica.
Exacto.
Y ahí es donde está el daño, y por eso que el ministerio siempre está haciendo esta búsqueda. No es que haya una alerta porque generó un daño en una población, como por ejemplo, voy a decir, hoy hubo una listeria que la semana pasada hubo, ¿no es cierto?, en que tales personas tuvieron estos síntomas. Aquí es al revés. Aquí lo que se está haciendo constantemente con las aflatoxinas es pesquisarlas, llegar antes, para evitar que se acumulen en la población. ¿Se entiende? O sea, es como
Que
tienen es prevención, ¿ya? Pero la prevención, y por eso que el ministerio hace estas alertas, porque si no pasarían más bien así como que nadie supiese, pero el ministerio tiene que dar a conocer, y por eso están ustedes y los medios, porque la gente en casa, si tiene ese maní, ¿no es cierto?, que es de esa marca y es de ese lote, no me pongo a botar todo, eso es súper importante, lo tengo que eliminar. Ya, ahí llega mi responsabilidad también, pero no son todos los maní, no es como que hoy día ya nadie pueda comer maní, eso no es así. Es importante dar esa tranquilidad también, porque el ministerio hace constantemente esta búsqueda, esta pesquisa, y genera esta alerta sin generar, digamos, como el miedo colectivo, pero sí para esta seguridad de la población, que si está esta marca y este lote, hay que eliminarlo.
Natalia, entendiendo que es preventivo, pero pensando también en el consumidor, ¿hay alguna manera de que las personas puedan reconocer algún producto contaminado por el aspecto, por el olor, el sabor? Perfecto, y que se pueda, por una mala conservación en el propio hogar, que pueda pasar algo también de esa índole,
porque, o sea, lo que pasaría en la primera etapa, la primera pregunta que tú me haces, nosotros como consumidores, yo que manejo, digamos, un concepto, yo tampoco podría saber si mi maní, mi pistacho, mi café, mi cerveza, porque son en varios alimentos, tienen o no tienen micotoxina, ¿ya? Lo que yo podría saber en algún minuto es que si ese maní tiene hongos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ese hongo pudiese ser productor de micotoxina, pero yo ahí tendría que estar como con la certeza de que me estoy comiendo algo que tiene hongo.
Sí. Natalia,
¿se entiende?
Vamos a dar el dato específico de cuál es este pote, pero tengo una pregunta, porque acá hay una marca que es Cuisine & Co. con este producto, este pote de 300 gramos que corresponde a un lote, que es el 103969, que se elaboró el 31 de marzo del 2026. Eso implica que si yo tengo en casa, por ejemplo, de un producto de las mismas condiciones, este mismo pote de 300 gramos, pero elaborado en otra fecha, ¿no hay riesgos?
No hay riesgo.
Perfecto.
No está asociado a eso, porque el lote, para poder entender, y por eso que siempre el MINSAL emite alertas con lote, para que sea preciso, ¿ya? Para que no se vuelva, digamos, una psicosis como botar toda la despensa. El lote significa que yo he elaborado las cosas bajo las mismas condiciones, bajo un mismo operario, bajo un mismo turno, etcétera, ¿ya? Entonces, se hace un concepto de trazabilidad, que es búsqueda de esta información, y por eso que es tan precisa como este lote, porque imagina, Cuisine & Co. prepara y tiene una gran cantidad de productos,
maní
y
otros.
y justamente es este lote, ¿ya? Lo mismo pasa con las leches, tal lote, para que no se genere una psicosis de ir a botar todo lo que tengamos, porque no es así.
Claro, y de la misma marca, otros productos eventualmente.
Y de la misma, exactamente, o no ir a comprar más este producto. Es súper importante dar como esa tranquilidad de que además nuestros sistemas tienen una vigilancia muy, muy buena. Entonces, no es que esté mal a dar esta alerta, no está mal generar, digamos, esta información, porque nosotros como consumidores debemos también tomar el resguardo en casa. O sea, si me hacen esta referencia a este lote, a esta fecha, tengo que revisar lo que tengo en despensa, ¿ya? Es importante también que no está asociado a las preguntas que tú me has hecho, pero cuando un producto tiene hongo, ¿no es cierto? Un limón, una palta, un tomate, normalmente ¿qué hacemos? Cortamos ese pedazo, ¿no es cierto? Y nos comemos lo que está sano. Y ahí también tenemos esos errores, porque yo ahí estoy viendo el hongo, que es esta cosa como peludita, que está claro, en una palta, ya, cuando yo lo veo que es macroscópico, cuando yo lo estoy viendo, el hongo por dentro ya está diseminado, ya está por todas partes, entonces lo ideal es eliminar ese alimento, ¿ya? Entonces eso es visible, pero eso no quiere decir que ese hongo que yo estoy eliminando sea productor de micotoxina,
claro.
Tiene que generarse condiciones de y es por eso que se hace esta alerta, porque se hizo esta vigilancia y es con equipos específicos para micotoxinas que son no en casa, no es visible, no tiene olor, no genera nada de eso.
Bien, está bueno, ¿no? Por supuesto, aclarar lo que se conoció, esta alerta, ¿no? Alimentaria, tras detectar estas aflatoxinas que nos contaba Natalia, cuál es su detalle, emitida por el Ministerio de Salud a propósito de este lote de maní tostado sin sal, ¿no? De la marca Cuisine & Co. Natalia Vega, ingeniera en alimentos, coordinadora del área de gestión en alimentos de nutrición y dietética de la Universidad del Desarrollo. Gracias por contarnos todos estos detalles y también por abrirnos el panorama de estos temas que no siempre están en la agenda, pero que son importantes de considerar. Sí. Gracias, Natalia.
Muy importante. Muchas gracias por la invitación.
Un abrazo. Bueno, Víctor.
Chao, gracias.
Chao, adiós. Ya sabemos ahí, entonces, es específicamente este lote, lo repetimos, es un pote de 300 gramos correspondiente al lote 103969 del 31 de marzo del 2026.
Prevención y básicamente entender también este tipo de comportamientos que tenemos en nuestra producción, estas revisiones que son preventivas y qué bueno que en Chile tengamos estas opciones de que tengamos prevención y que la comuniquemos y que no haya una alerta más allá de lo que es.
Exacto, no da para una alerta, pero sí hay que tener ojo, hay que tener precaución respecto a lo que se está justamente diciendo. Nos vamos a ir a la pausa, pero yo les quiero contar que en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos. Por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de construyendosueñosdehogar.cl. ¿Tienes equipos electrónicos viejos como celulares, tablets, cables o accesorios? Llévalos a la sucursal WOM más cercana para que sean reciclados y dales un mejor uso. Conoce más, mucho más en www.wom.cl. Nos separamos solo unos minutos y ya estamos de regreso en Hoy por Hoy Chile Es. No te separes.
Cabro, échame una manito acá.
Mejor le echo las dos.
Sí, vos, con dos manitos de esmalte al agua satinado SIPA, que anide heladito.
El que sabe, sabe.
Con SIPA, sí, vos. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con SIPA, sí, vos.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
¿Ya conoces Puerto de Aguirre? En una de las mejores esquinas de Vitacura. Francisco de Aguirre con O'Brien. Donde puedes salir caminando a tomarte un café, ir a un restaurante o ir al parque. Además, tiene una arquitectura preciosa. Este invierno ven a conocer el departamento piloto. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
15 horas y 41 minutos, les quiero decir que Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo, traslado en vans oficiales al aeropuerto y tarifas sin sorpresa. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify. Víctor Palma, no sé si viste este fin de semana las noticias que se hizo muy viral en las distintas plataformas de redes sociales de estos Juegos Olímpicos de robots que se hicieron en China esta semana, todavía dura, pero que ocurrió algo particular que fue la noticia, lo que más ha llamado la atención, que es que un robot humanoide llamado Tiangong Ultra corrió los 100 metros y estableció un récord de 9,39 segundos, ¿no? Superando el récord humano de Usain Bolt, que es 9,58 segundos que obtuvo en el año 2009. Imagínate la cantidad de años. Y este robot chino supera esa marca. Fue durante esta segunda edición de los Juegos Mundiales de Robots Humanoide, donde hay más de 2.000 robots de 16 países distintos que están compitiendo en 51 pruebas. Pero hay algunos datos curiosos para que lo analicemos. Porque el año pasado, este mismo robot, en la primera edición de estos juegos, corrió los 100 metros. Y el tiempo que hizo fue 21,50. Es decir, en solo un año mejoró su tiempo para llegar hasta 9,39 segundos. Es decir, hubo más de 12 segundos de diferencia entre un año y otro. Pero lo que sí fue notorio, y que probablemente quienes vieron las imágenes, que podríamos decir que resume el momento, es que al cruzar la meta, ¿no?, este robot no frenó y impacta con estas colchonetas gigantes que le ponen a estos robots, porque algo pasa que parece que no logran el tema de frenar. Entonces, sin duda es llamativo, puede ganarle a Usain Bolt en el tiempo, pero aún no sabe frenar estas máquinas. No sé si pudiste verlo.
Lo vi, y claro, y me quedé con el récord, pero creo que parten desde abajo, parten los corredores o parten de pie. Pues yo creo que no sé si todavía tienen esa
capacidad. Bueno, sí, de hecho, había uno también de salto, ¿no? Sí, es bien impresionante todo lo que ocurrió lo que está ocurriendo, ¿no? En estas Olimpiadas de robots, salto, pero impresionante, y que caían bien, ¿no? No solo así que cayeran, algunos obviamente caían y hacia el lado, pero bastante sorprendente, sí, ¿no? El avance de esa tecnología.
Y cuando mencionaste el que tienen, no saben parar, es como si se destruyen, no se destruyen, siguen funcionando.
No, claro, chocan contra estas colchonetas y que quedan como ahí. Pie, la mayoría queda de pie, hay algunos que se caían, pero la gran mayoría lograba sostenerse, pero claro, son robots finalmente, ¿no? Pero la velocidad, y sobre todo, a mí lo que más me llama la atención es el avance, ¿no? Porque lograr esa velocidad, cuando el año pasado tenías más del doble de lo que tienes ahora, es realmente impresionante.
No, de todas maneras, ahora claro, lo que no tienen los robots son estados de ánimo.
Sin duda,
miradas de los contrincantes que te puedan decir algo, que te puedan sacar de foco, etcétera. O sea, al final es un tema con principio, fin, pero no hay todo el contexto que pueden tener los grandes deportistas.
Es el avance de una tecnología que no es más que eso por ahora, en términos de, pero que llama la atención, ¿no? Que cada año los avances van siendo cada vez más sorprendentes, ¿no? Lo conversábamos el otro día también respecto al tema de la inteligencia artificial. Lo sorprendente que es cómo cada modelo va avanzando y nos va dejando ya, incluso a veces perdemos la capacidad de sorprendernos, ¿no? Porque nos parece ya cotidiano que un modelo cada vez asuma nuevos registros, nuevos alcances, ¿no?
Sí, yo creo que la otra vuelta que hay que darle es que tan atractivo para los seres humanos va a ser ver este tipo de competencias permanentemente.
¿A ti te parece atractivo?
A mí no me parece para nada atractivo. Creo que puede ser entretenido como el inicio, cuando también muestran los perros robots.
Correcto.
Pero es como la sorpresa o es lo nuevo, pero permanentemente, como tal vez uno espera la Olimpiada o juegos puntuales de campeonatos mundiales de deportes puntuales, creo que eso no sé si se va a poder, lo van a poder emular.
Claro, porque ahí detrás hay una emoción, ¿no? Cuando uno ve a estos atletas y uno entiende el proceso que hay, porque efectivamente esto es una máquina, ¿no? Y más allá de lo sorprendente que sea el tiempo que puede registrar, no hay más conexión con eso, ¿no? Versus lo que puede lograr un atleta, como por ejemplo Usain Bolt, de establecer este récord con todo el trabajo que aquello implicó, ¿no? Y todo lo que rodeaba además al personaje, ¿no?
Sí, subirse al podio, recibir esa medalla, o seguir recibiendo medalla, el representar a un país, creo que tiene que el contexto es mucho más allá, es incluso más,
sí,
de la misma, de esos 9 segundos y milésimas.
Pero ya que hablamos de tecnología, te quiero poner un parámetro, ¿no? Porque hoy día, el 2026, tenemos navegadores por doquier, sistemas operativos, en fin. Y fíjate que el año 1995, un día como hoy, un 24 de agosto, se lanza Windows 95, ¿no? Wow. Que fue el día que, podemos decir así, aprendimos a hacer clic, ¿no? Con este nuevo formato, fue uno de los lanzamientos tecnológicos sin duda más importantes de la historia, puesto que fue el día en que millones pudimos comenzar a relacionarnos al final con los computadores de una manera intuitiva, ¿no? Mucho más fácil de poder trabajar. Fue además un espectáculo mediático sin precedentes, ¿no? Hoy día no nos acordamos, pero Rolling Stone, por ejemplo, la banda, autorizó el uso de la canción Start Me Up como canción oficial. En Times Square se instalaron pantallas gigantes para este lanzamiento. Y las filas que hubo para comprar el Windows 95, que se vendía en estos discos compactos, estos CDs, sí, ¿cierto? Que hoy día nos parece tan lejano. las filas que habían eran mucho más de lo que congregan hoy día cuando anuncian el lanzamiento, por ejemplo, de un iPhone. Así fue el nivel de impacto que generó este sistema operativo, que yo creo que todos quienes ya tenemos más de cierta edad pudimos verlo, pudimos tenerlo en casa, ¿no?
Es que claramente fue disruptivo en esa época y, como bien dijiste, acercó también esta tecnología mucho más desde el diseño, también desde la usabilidad, que antes era más de programación, era alguien que tenía que ser muy entendido para poder trabajar y poder comenzar a hacer lo que tú decías, el clic. Esto te acercó, claro, pero completamente.
Yo no, tan viejo no soy, tengo cerca de 50, pero nosotros hacíamos en el colegio unos códigos para que una tortuguita se moviera. Exacto. ¿No? Ese era el parámetro que viene a romper de alguna manera Windows 95 con otra lógica, y además todo lo que venía de la mano de Windows, ¿no? Esas enciclopedias, todas estas cosas que tú podías cargar que eran muy interactivas, ¿no? Esto de pinchar, que hoy día lo vemos en el día a día en internet, es prácticamente algo cotidiano, pero hace 30 años esto era un hito, ¿no? Tecnológico.
No, y te facilitaba mucho tiempo el pasar, cuando mencionaste el tema de las enciclopedias virtuales, que eran de uno se demoraba a veces mucho tiempo en buscar algo en una enciclopedia tradicional y pasar a esto,
Encarta.
A esta Encarta, me acordé exactamente, y que en un par de clics, y ahí volvemos al clic, tenía la información,
sí,
y no estar ahí pasando un par de minutos buscando hasta que pudiera llegar a la noticia, más después, o al contenido, y después leerlo y procesarlo.
Claro, por eso decía, el día que el mundo aprendió hacer clic, porque de alguna manera esa era la lógica, ¿no? El ratón, el mouse, haciendo clic sobre las opciones que nos permitía, el menú de inicio, ¿no? Ese menú de inicio que hoy día nos parece tan tradicional, pero que todo eso se inicia hace nada menos que 31 años cuando aparece en el mercado Windows 95, que después tuvo la versión, tuvo varias, ¿no? Pero las otras que fueron muy exitosas fue la del 97, que fue como la actualización, y ya después XP, que también fue la versión que estuvo como más tiempo instalada, ¿no? Con colores, con otro diseño, en fin.
Sí, y una performance mucho más moderna, obviamente, a los tiempos.
También te quiero traer al recuerdo otra cosa. Mira, me voy a ir en el tiempo, pero así distante, año 79 después de Cristo, exactamente, la erupción del Vesubio, ¿no? Que este volcán que sepulta Pompeya, y no solo Pompeya, sino Herculano y Estavia, ¿no? En pocas horas, justamente esta erupción que todos conocemos, que todos las tenemos ahí en la cabeza, pero tiene una paradoja, ¿no? Que es bastante singular y llamativa, que fue la destrucción al final de estos lugares, que fue lo que hizo que se conservara de tal manera para la posteridad que hoy día entendamos mejor lo que fue justamente Roma y todo lo que conllevaba la vida cotidiana del Imperio Romano, hoy día lo podamos conocer. Es uno de los sitios arqueológicos más fascinantes, incluso 2000 años después, Víctor, incluso podemos ver que los muros de Pompeya tenían grafitis en las paredes. También habían avisos de negocios, habían declaraciones de amor, habían insultos políticos. Ese nivel de detalle que muchas veces desconocemos, se podían encontrar en esos muros conservados a propósito de lo que fue la erupción del Vesubio, y que se parece harto a lo que son los muros de redes sociales hoy día, ¿no? Pero que efectivamente es esa paradoja de esa destrucción que genera la erupción de este volcán y que hoy día nos permite poder revivir ese pasado.
O sea, fue una forma de conservar un lugar tan histórico, tan único, y que en otros lugares del mundo pasa muchas veces que tenemos que reconstruir vestigios que quedan por alguna excavación que se hace, y hay que estar mucho tiempo tratando de unir piezas, entendiendo cómo funcionaba la vida en esa época. Y ahora, claro, tú decís, hay graffiti, hay rayados que pueden también generar, entender también otras cosas que pudieron pasar, no solo de lo arquitectónico o de la forma en cómo vivían, que era un pueblo muy avanzado. Entonces, eso creo que también, que ya me digas que hay avisos,
claro,
como de...
Y de manera muy directa, Víctor, porque por eso, nosotros muchas veces desde la arqueología, quienes hacen ese trabajo, tienen que inferir a propósito de algo de manera brillante, a mi juicio, hacen todas estas conclusiones, pero acá tenías directamente la conservación de estos elementos que te permiten justamente ver estos avisos, estas cosas que son tan cotidianas, ¿no? Además de todo lo que tú mencionas, obviamente muy interesante desde lo arquitectónico, lo que es, obviamente, lo que fue este Imperio Romano, pero el día a día, lo que pasaba en las calles de este Imperio Romano, ¿no? Bueno, y también te cuento, Víctor Palma, que un día como hoy, pero del año 2006, probablemente te acuerdas, Plutón dejó de ser un planeta de manera oficial. La Unión Astronómica Internacional, ¿no?, publicó una definición de planeta que excluía a Platón de lo que nosotros conocíamos tradicionalmente como los 9 planetas, ¿no?, del sistema solar. Por ende, desde un día como hoy, hace 20 años, se excluye a Platón, ¿no? Redujo su número, como les digo, de 9 a 8. Y además, lo interesante de esto es que generó una reacción emocional, Víctor. De hecho, perdón, solo para cerrar, hubo varios estados de Estados Unidos que aprobaron resoluciones diciendo, ¿sabe? Independiente de lo que usted diga, Plutón en estas fronteras sigue siendo un planeta.
No puedo estar más de acuerdo porque no sé si recuerdo el día exacto, pero cuando pasó eso me sentí estafado por la, no sé si por la historia, por la geografía, por lo que sea, de cómo tantos años aprendiendo que eran 9 planetas, pasamos a ser 8 y qué íbamos a hacer con Plutón. O sea, ¿dónde quedaba? ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Era una estrella? ¿Era un satélite? ¿Qué iba a hacer?
Y además, por eso, el impacto emocional de algo que lo teníamos tan estudiado, ¿no?, que hasta cerraba bien, porque cuando uno hacía todos los planetas, Plutón, ¿ya?, cerraba como bien este noveno planeta, pero que efectivamente, oficialmente hoy día, no es un planeta, digamos, ¿no? Es muy llamativo, sin duda.
Y desconozco si es que desde Chile se infirió desde la observación astronómica en esta noticia. Ahí lo desconozco, lo podría averiguar, pero lo más probable es que también hayamos contribuido desde esta parte del mundo con esta mala noticia.
Bueno, nos quedan 2 minutos, pero también recordar, un día como hoy, de 1899, nace Jorge Luis Borges, escritor argentino, considerado sin duda uno de los más grandes de la literatura latinoamericana y universal. También en un día como hoy murió Charlie Watts, ¿no?, el baterista de los Rolling Stones, hace poquito, el año 2021. Sin duda, uno de los miembros más discretos de esta banda, ¿no? Sí, al lado de esos monstruos como Ronnie Wood, bueno, para qué decir, Mick Jagger y por supuesto Keith Richard. Pero un día como hoy también muere Charlie Watts, ¿no? Y también un día como hoy del año 2011 renuncia Steve Jobs a Apple. A propósito, obviamente, de su enfermedad, él había dicho que si algún día llegaba el día en que no pudiera cumplir con sus funciones como CEO, sería el primero en decirlo, y así fue. Murió 47 días después de su renuncia a Apple.
Es increíble también ahí el legado que dejó Steve Jobs en distintas materias, no solo por su compañía, sino también por la forma de ver el diseño, lo intuitivo y el emprendimiento también desde inicios de las personas. O sea, la cochera como emblema de surgir en los Estados Unidos.
Eso fue el año 2011. Siempre traemos esto porque nos pone un poco de perspectiva, ¿no?, de cómo el tiempo pasa y cómo nos va poniendo estas diferencias, ¿no?, entre lo que vivimos hoy y lo que fue el pasado. Nos despedimos, Víctor Palma, gracias por estar junto a nosotros hoy en Hoy por Hoy Chiles.
Linda semana para todos y nos vemos el día viernes.
Buena semana, abrazo, chau.
En Agricultura fue Hoy por Hoy Chiles, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Sodimac y Las empresas se mueven en Cabify. Producción Hugo Vergara.